Sesión para Daniel. Reconozco que hubo momentos cuando mi personalidad era la de Novo. Me sentía seguro. Y al revés de vuestras historias de héroes de Sol 3, que se ocultan tras una máscara, como Novo, el justiciero, vestía todo de blanco, con el rostro libre. Y mi verdadero ser, Donk, era el mal vestido, el que incluso caminaba algo encorvado, con el rostro supuestamente quemado, escondido tras una máscara. Y el hecho de tener una personalidad como Novo, una personalidad inventada, me hacía sentir más seguro. Y como decís vosotros en Sol 3, era algo psicológico, porque tenía el rostro descubierto. O sea, no me ocultaba tras una máscara, me ocultaba tras una personalidad, tras un rol, dentro del otro rol que interpretamos en cada vida. Cuando me di a conocer, pensé que la gente iba a reaccionar bien. Y no fue así. Se sintieron engañados, molestos. Se olvidaron todo lo que hizo el rol de Novo por ellos. Principalmente la que luego fue mi pareja, Sheila, que utilizando una frase de Sol 3, me hizo la vida imposible. Por eso me tomé un tiempo que pensé que iba a ser por unos amaneceres. Pero es como que me estaba adaptando a esta nueva vida. Y el hecho de tener un, no podría decir compañero, pero era un compañero, como es Seven, me hacía sentir bien. Pues si bien yo era muy bueno, porque no voy a hacer uso de la falsa modestia de decir que era regular, era muy bueno en el arte de la espada, pero el monje blanco, ese ser manipulador de masas, el hecho de poseer poderes mentales, sabía que con mi espada no podía hacer nada. Hasta que descubrí que los poderes de Seven eran superiores. Y de alguna manera es como que me sentí protegido. Y no, no me da vergüenza decirlo. Sí, me sentí protegido. El experto en espada, quizá uno de los mejores de Umbro, se sentía protegido por un ser que rara vez mostraba su rostro y que trabajaba en un teatro que a veces parecía más circo que teatro. Habían matado a otra joven y vimos algo que nos indignó tremendamente. que no reparamos antes de ello porque no lo sabíamos. En las afueras del poblado había un cementerio y el templo que había hecho el monje blanco se ocupaba de despedir a ese ser, a esa pobre niña, como también lo hizo con las otras. Y todo el poblado colaboraba con metales, cobreados, plateados, dorados, que quedaban en poder del monje blanco, que era el encargado de la ceremonia de despedida del cadáver. Y tanto Ezeben como yo pensamos que el monje blanco se aprovechaba de la aldea para lucrar, como lucraba en el templo, que no pedía determinada cantidad de metales, pero cada uno donaba a aquel que está más allá de las estrellas lo que pudiera. Como si esa esencia infinita pudiera usar esos metales que quedaban en los bolsillos del monje blanco. Y Ezeben, tan callado, que siempre hablaba con monosílabos, conmigo se expresaba un poco más, y eso me halagaba, pero no a nivel egoico. Me halagaba de que me había ganado su confianza, y de mi parte quería ser digno de ella. Me dijo: busquemos una joven que sea audaz y usémosla de señuelo. ¿Cómo de señuelo? Claro. Ya verás. Justo en una de las últimas casas del poblado había una familia que tenía un hijo y una hija. La hija era bastante rebelde, pero correcta. Y sí, gustaba de la música, gustaba del baile, y le importaba nada lo que dijera el resto del poblado, con el aliciente de que sus padres la apoyaban, argumentando que eso se llamaba libertad. Hablamos con la familia. El hermano se opuso, pero la joven dijo que sí, que lo haría. Ezeben le explicó: insinúate en el poblado. No digo que vayas vestida muy provocativamente, pero no hace falta que vayas totalmente cubierta. Baila, danza, que te vean. Y mañana al atardecer te acercarás al arroyo. No te preocupes. Tanto Don como yo estaremos al acecho por si alguien viene a querer hacer esa cruel justicia. Los padres estaban de acuerdo, el hermano no. Mi hermana va a correr mucho riesgo. Estaremos nosotros. Ezeben hizo lo que nunca hace fuera de su público de teatro. Habló con el joven hermano y le dijo: sujeta ese palo. El joven lo tomó. Trata de golpearme. No, no, por favor. ¿Cómo voy a hacer eso? Te voy a mostrar una cosa. Trata de golpearme, aunque sea despacio. no te preocupes. El joven lo intentó, y de repente se quedó como paralizado. No puedo moverme. Está bien. Puedes dejar el palo. ¿Qué has hecho? Soy un mento. Un mento distinto, un mento especial. No hizo falta atacarte mentalmente para que te duele la cabeza. De alguna manera es como que manipulé. Sin lastimar nada. Algunas partes de tu cerebro para paralizarte. Pero eso no es todo lo que puedo hacer. Mirad esa silla. Todos miraron. Efeben la enfocó con la vista y la silla, sin que nadie la tocara, se corrió media línea. Todos miraron asombrados. Esto no es todo lo que puedo hacer. Puedo levitar. Puedo lanzar pequeños rayos eléctricos y lanzar rocas a distancia. No os preocupéis por vuestra hermana. La joven hizo lo que Efeben le pidió. Cantaba, bailaba, fue a los grandes almacenes a comprar víveres, bailando, cantando. El poblado la miraba. Y de la puerta del templo, el monje blanco con un rostro de odio miraba a la joven y hablaba con algunos pobladores, señalándola. El hermano nos pidió si podía al día siguiente ir con nosotros cuando su hermana fuera al arroyo. Le dije a Efeben, déjalo venir. Que sea testigo si el asesino viniera. Y al día siguiente, fuimos nosotros adelante con el hermano. Instantes después, se acercaban la joven por el camino, nosotros escondidos tras unos arbustos. La joven cantaba, se refrescaba las manos en el arroyo, en el rostro. Al poco tiempo una figura se acercó, vestida de oscuro, con un cuchillo. Será la última vez, le dijo, que bailes, que cantes, porque ofendes a aquel que está más allá de las estrellas. El hombre se sacó la capucha que cubrió el rostro y hasta Efeben se asombró. Era el monje blanco, con otra ropa. La joven quiso escapar y cayó de rodillas. El monje blanco, con sus poderes, la hizo caer de rodillas. El monje blanco levantó un puñal para clavarlo, cuando de repente voló de su mano con los poderes de Efeben y nos dimos a conocer. El monje blanco con un rostro de furia y sorpresa le lanzó dardos mentales a Efeben, que no le hicieron mella. Por el contrario, fue Efeben el que le lanzó dardos mentales. El monje blanco sintió como que le faltaba el aire, como que no podía respirar, como que no podía respirar, como que no podía respirar. se llevó las manos al corazón y cayó muerto. La joven vino corriendo y se abrazó con el hermano. Me ofrecí a cargar el cuerpo del monje blanco y lo llevamos al poblado. Y en el mismo templo reunimos a toda la aldea. No podían creer que su protector, su líder, el enviado de aquel que está más allá de las estrellas, fuera el asesino de todas las jóvenes. Y encima con la desfachatez de cobrar por la ceremonia de despedida del cadáver. Eseben argumentó. De un primer momento sospeché que podía ser él, por su intolerancia. Y tengo tres testigos y conmigo cuatro. La joven, el hermano, Donk y yo. Adorad, si queréis, a aquel que está más allá de las estrellas. Pero no hace falta un templo para ello, dijo Eseben. Basta con sentirlo dentro vuestro. ¿Y qué haremos con el templo? Preguntó un aldeano. Haced una escuela. He visto varias mujeres que saben leer y escribir, sumar y restar, y muchos niños y niñas que no lo saben. Pagadle una pequeña suma, como le pagaban todos al monje blanco, y haced del templo una escuela, en provecho de todos los niños e incluso algunos adultos que no saben leer ni escribir. No cambiáis nada adentro. Dejad los bancos. Poned un buen escritorio. Y que se vayan turnando las maestras. Y sí, gracias a Eseben en la aldea mejoraría. El monje blanco fue enterrado sin ninguna ceremonia. En un pequeño cuarto descubrieron varias bolsas con metales de todos los valores, que el propio Eseben se encargó de repartirlo equitativamente en todo el poblado. Le ofrecieron un poco para él y otro poco para mí. Y dijimos que sí, que estaba bien, por lo menos para pagarnos la comida de los próximos días. Gracias, le agradecieron todos a Eseben y a mí. Yo simplemente dije, acompañé la idea de Eseben. Te iremos a ver el teatro. Pero justo en ese momento cayó el jefe de la compañía teatral, hecho una furia, diciéndole a Eseben, por tu culpa que ha faltado, no recaudamos nada. Eseben dijo, tuve algo más importante que hacer, salvar una vida. Y nuestra vida, argumentó el hombre, y nuestra ganancia. Eseben dijo, no puede ser tan mezquino. Acabo de decir que salvamos una vida. Pero te precisábamos en la compañía. Tengo ganas de echarte. No hace falta, dijo Eseben. Me quiero tomar unos días. Respirar un poco de aire. Si te vas, no vuelvas. ¡Jo! No te preocupes, argumentó Efeben. En toda la zona ecuatorial saben de mis actos. Y no conocen mis trucos. Al día siguiente, Seven dijo, me voy un poco a la zona del sur. ¿Puedo acompañarte? Le pregunté. Sí, por supuesto. Eres buena compañía. No eres una de esas personas que ahogan a preguntas y que hablas cuando no debes. Eres medido, prudente. Además, arrastras una historia donde tú mismo has sido manipulado por esa joven que era tu pareja. Acompáñame. Iremos al sur. Seguramente habrá algo útil para hacer. Yo todavía no conocía todos los dones o, entre comillas, poderes que tenía Seven, pero con gusto lo acompañé. Con gusto lo acompañé. Gracias por escuchar.